The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que se graba desde un autocinema con Guillermo del Toro, que nos becó. De hecho, es la beca Guillermo del Toro para ver películas en el autocinema y grabar en el podcast.
Y bueno, no se escucha de fondo porque nos pueden demandar, hablando de del Toro. ¿Él será capaz de demandar a alguien? ¿O hay tanta bondad en su ser que dice, no importa, déjalo ser?
Yo lo que quiero es pedirle una beca del Toro para que... ya se cure Penny, que está con nosotros. Ay, Penny.
Yo quiero una beca de del Toro para que me cure de mi colitis y gastritis. Sí, eso es una buena propuesta.
Ojalá nos esté escuchando del Toro y en su infinita sabiduría y bondad se haga cargo de nuestra
de
pequeña,
de
nuestra salud. Y bueno, ¿quién más está aquí en el Carcast? Ahora sí está a full el Carcast.
Tenemos invitados.
Y efectivamente, aunque no nos crean, pero ustedes seguramente, ahorita en lo que ustedes, si fueron invitados de Filmsteria para la función de Scary Stories, bueno, pues ahorita la película ya empezó y estamos aquí en el auto. Lo vamos a empañar y me da miedo que vengan a decirnos algo.
Pero en el autocinema pasa eso, ¿no? Y no pasa nada.
Pasa bien seguido, no pasa nada. Pero bueno, a ver, vamos a presentar al invitado conocido como señor Diamond. Hable usted, por favor. Mr. Diamond, Mr. D.
Mejor conocido en el mundo del cine, sí. Gracias, gracias a todos. Gracias a ustedes por invitarme a su coche. Yo pediré la beca del Toro para que ya no graben de un coche y que tengan un estudio. Y sería increíble visitarlos ahí. Pero gracias por invitarme a su coche del autocinema. Está padrísimo.
Oye, ¿es cierto que Diamonds Are Forever?
Por supuesto. Duro como un diamante.
Creo que esa puede ser la próxima película porno que distribuya Diamond. Duro como diamante, una filial de Diamond Films. Pero estamos aquí en el coche porque, bueno, hicimos desde la semana pasada, lo anunciamos. Hoy es la premier función exclusiva de Historias de Miedo para Contar en Oscuridad, que Diamond Films y Filmsteria, ya sumándolo súper de comercial, hicimos para todos los ganadores para poder ver esta película que ya platicamos un poquito la semana pasada. Pero ahora sí ya va, no con spoilers, pero ya vamos a hablar bien de la película. Pero no sin antes, queremos platicar también con Raúl, el señor D, para platicar un poco de la distribución de... Es que Diamond no la consideramos como una distribuidora independiente.
No, bueno, Diamond, me parece que los 7 años que tendremos este año en noviembre en México distribuyendo material ha crecido de una forma bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Para darles referencia de lo que hemos traído al mercado, pues desde El Lobo de Wall Street, El Artista, voy a seguir diciendo esta película hasta que Josué diga aplausos.
Venga.
Bueno, Moonlight.
Super Boo, va.
Nada Boo. Nada Boo.
Penny, gracias.
Super Boo.
Green Book, sí, les pareció
normal.
Divertida.
Gracias.
Midnight les gustó.
Ah, Midnight les parece muy bien.
Midnight, wow. No, Diamond trae, o sea, aquí el chayotero se le dice, ¿no? Pero la verdad es que Diamond siempre ha sido de mis distribuidoras favoritas, precisamente porque sí trae cosas bien buenas. Uh-huh.
Gracias, Penny. Ya tengo tu número de cuenta, gracias.
¿Los cuantos van a comer de Penny?
La próxima vez me van a escuchar desde Dubai.
Tu dotación de dulces ya está en tu casa, Penny.
Ah, súper.
Muchas gracias.
O el podcast es del Lamborghini de Penny. Escúchenlo próximamente, el podcast Lamborghini.
Muy bien. No, pero sí, oye. Sí.
Pues hemos intentado traer o distribuir películas que a las cuales les creamos, ¿no? A los cuales pensemos que tienen un valor, que permeen en diferentes audiencias, y así es como ha funcionado Diamond en los últimos 7 años, tratando de encontrar producto de calidad, ¿no? Los socios de la compañía es algo que siempre recalcan, ¿no? Producto que tenga cierta calidad inigualable, de productores reconocidos, de directores reconocidos, de actores, de actrices reconocidas, pues que le permitan contar estas historias a la audiencia. Y bueno, pues así hemos construido esta historia que hoy nos lleva a Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, que pues para contarles aquí acaparando su programa.
Ay, estaría muy bueno y muy interesante que cuentes cómo tuvimos la película.
Sí, porque yo me enteré por ahí un chisme de que otra distribuidora que acaba de cambiar su logo y que es un monopolio, no es un monopolio, pero tiene cines incluso donde va a estar Penny en Dubai. Eso no lo... Originalmente era de ellos la película. Ese es el chisme que yo me sé.
Secretos empresariales.
Me apego a la enmienda número 1. Mira, la realidad es que, como ustedes saben, los festivales funcionan pues como un mercado de películas. Y los socios de Diamond fueron a Cannes 2018, donde se presentó por primera vez este pues guión. Ni siquiera era la película completa, ni mucho menos. Y pues bueno, platicaron con Guillermo de lo que Diamond podía hacer con su película. Y no solamente lo que Diamond podría hacer a su película a nivel distribución, sino las ideas que podíamos generar para vender la película de una forma distinta. Y recuerdo que mandamos una serie de ideas, muchas ideas en un Excel diciendo, oigan, pues podríamos hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, y todas esas ideas no se hicieron. No. Pero...
¿Y de qué? ¿Por qué? ¿De qué? Depende de mil factores.
Depende, supongo, de mil factores.
Ha de ser frustrante también mandar así el mega wish list y que luego sea como, no,
mucho, créeme que mucho.
Pues mira, nosotros... Repito, no estaba filmada la película, ni mucho menos. Entonces mandamos una de esas ideas, era por qué no hacer un concurso de los monstruos y que ese monstruo sea uno de los que aparezca en la película, ¿no? Bueno, evidentemente fue una idea que no se pudo llevar a cabo y que, bueno, se empezó a filmar la película y que un año después de ese Cannes 2018, pues por fin pudimos ver la película terminada. Bueno, en una primera instancia en blanco y negro con todos los fondos de agua que se pueden imaginar, para entonces darnos idea de lo que queríamos hacer con esa película. Y empezaron los proyectos y las ideas que queríamos hacer, y estábamos muy conscientes desde el primer momento en que no queríamos vender la película como otra película de terror, ni hacer las mismas cosas que se hacen regularmente. Entonces empezamos a generar ideas pues como esta, ¿no? Como ahora lo que nos lleva a estar aquí, proyectar la película en un autocinema y que fuera la réplica de una de las escenas que ya verán a partir de este viernes en cine, pero que pasa en un autocinema. Entonces queríamos hacer este tipo de cosas.
Lo que pasa es que se empañan los vidrios, como está también pasando. Oye, pero tengo una pregunta. Hacer este tipo de actividades, que creo que es algo que Diamond siempre ha hecho y muy, muy pocas distribuidoras lo hacen. ¿Esto para qué sirve? ¿Para el público? ¿Para medios? ¿Para quién o para qué se hace ese tipo de actividades como casi casi BTL en términos muy marqueteros? ¿Cuál es el objetivo de esto?
Mira, yo diría que el objetivo es una mezcla de lo que acabas de decir. Por un lado, darle al público algo distinto, pero se nos olvida, me parece, muchas veces que la prensa también es público, ¿no? Y que también no solamente creamos estas funciones de prensa para que todos vayan y nos digan de cómo vieron la película y puedan escribir sus reseñas de la misma, pero pues que también disfruten y que también la vean de una forma distinta y que también estén aquí y digan, pues yo también la veo de esta manera, ¿no? Entonces, estas acciones se hacen un poco así para diferenciarnos, para tratar de consentir a nuestro público y, por supuesto, pues consentir a los amigos de la prensa.
Oye, y bueno, es que yo ya quiero hablar de la película, pero es yo lo que quiero comentar es una cosa que no sé si será un spoiler, ustedes díganme, acerca de los monstruos. No, acerca de los monstruos, pero no sé si decir o no decir. ¿Sí?
Sí, dilo.
Es que a mí lo que sí me sorprendió porque, o sea, bueno, ya vi por ahí, anda en la red un video behind the scenes donde está el involucramiento de Guillermo del Toro, es tal que él estuvo presente en el diseño de los monstruos cuando los estaban armando, está ahí en el momento que están haciendo las escenas, pero el asunto es que todos los monstruos, creo, sí, todos, ¿verdad?
Sí, todos.
No son CGI, son practical effects, maquillaje, o sea, la vieja usanza, como debe de ser, caramba. Y eso creo que eleva la película muchísimo. Entonces, los que ya la pudieron ver en el autocinema, bueno, ahorita que estamos grabando aquí, pero para cuando ustedes escuchen esto, cuando ya la hayan visto, no sé si se dieron cuenta, porque hay gente que dice, ay, es que el CGI de los monstruos, no es CGI, es practical effect, y eso a mí me parece fantástico.
También un asunto que está interesante es que él era muy fan de las ilustraciones del libro original. Bueno, al menos eso ha platicado, sí. ¿No? Nos ha platicado. Y entonces lo que él quería era justo, o sea, quiero hacer esto, ¿no? O sea, quiero ser fiel a las ilustraciones, que eran ilustraciones estas como con lápiz, ¿no?
Sí.
Porque creo que de hecho las de los libros de aquí de México son hechas por un ilustrador diferente que el de allá. Pero en el de allá, él era muy fan de esas ilustraciones. Y justo quería que encarnaran lo que él había visto como de chico, etcétera, que eran estas ilustraciones, como él decía que era como dibujar en humo. Estaba muy bonito, claro, porque son de lápiz y justamente quería ser muy fiel. O sea, nada de que, ay, vamos a innovar y le ponemos un cuerno aquí. No, o sea, sí, como que él decía, esto es lo que quiero y eso fue lo que... Y estaba difícil, ¿no? Porque cómo trasladas una ilustración a lápiz como algo que se vea... Que sí le haga, que sí sea fiel a eso, pero que también se vea tridimensional y real. Justo. Y que tenga una textura y que, no sé, se me hace como interesante también eso.
Sí.
Pues el ilustrador tuvo una beca Guillermo del Toro a ilustración, entonces de ahí fue como pudo lograr todo esto. No, Guillermo siempre lo dijo desde un principio que él quería ser muy fiel a los libros. Y sí, lo que dices es completamente cierto. Todo prácticamente es maquillaje. Ya podrán ver, recuerden a Jangleman cuando lo vean y los movimientos que hace y demás. Y bueno, no es...
Es un actor súper elástico, literal.
No es CGI, no se hizo prácticamente nada en computadoras, maquillaje, son actores. Y eso me parece que resalta aún más la producción de Guillermo, lo que se metió en el proyecto. Y sobre todo la mancuerna que hizo con André Ovedral, ¿no? O sea, un noruego que ha hecho con esta tres películas. Trollhunters, luego... Nosotros distribuimos el año pasado La autopsia de Jane Doe.
Muy buena. Muy
y bueno,
buena película.
Esta última. Y recuerdo que el año pasado, cuando distribuíamos La morgue, que le pusimos aquí, no hablemos de cómo le ponemos los títulos a las películas.
Siempre quiero hablar de eso. Me parece tan interesante. Quiero estar. O sea, si fuera una mujer, tuviera el poder de la invisibilidad, sí lo usaría para irme a meter a una junta para ver los nombres. Me parece tan interesante.
Y en silencio decir, no, Max.
A ver, si ya hay influencers que hacen doblaje, y lo hacen bastante mal, por cierto, no quiero hablar de algunas películas, ni monstruosidades. Ah, ¿vieron lo que hizo ahí?
Ay.
¿Por qué no invitan a prensa a que les ayudemos a lo mejor dar ideas a los nombres?
No.
¿Por qué no?
No, sería la locura.
A nosotros tres,
sería
pues, a nosotros.
Locura.
Quise decir prensa para no ser, para ser muy incluyente, pero...
A Filmsteria.
Yo no tengo voz de... Lo que sí estoy viendo es que Raúl tiene voz de radio muy cañón, ¿eh?
Bueno, eso. ¿Qué les parece? De una vez los comprometo. La siguiente vez que tengamos que poner un título, vamos a lanzar una convocatoria en Filmsteria para que nos den el título en español de nuestra película.
Josué a todo le va a poner... coming of age o algo así como así. Yo seguramente me voy a ir con palabras así como el reservorio del mal o algo así que no va, ajá, que no va a funcionar.
José le pondría this is not Coco.
Es que tú no sabes, pero Josué odia Coco, ¿puedes creerlo?
Josué, pero, no tienes corazón. No,
pero nadie habla más de Coco que él.
Ajá. Exacto.
Bueno, hay un deal con Disney ahí que ustedes no saben. Yo tengo la beca Disney. Los valeres de Nueva York, tú en Dubái, yo en Nueva York. Tú, pues, aquí en el coche, Elsa.
Bueno, pero ¿en dónde estábamos antes de los títulos?
En los monstruos.
Ah, bueno, entonces, bueno, Guillermo decía, yo quiero ser lo más apegado a cómo son esas ilustraciones y hacer toda esta unión con André, ¿no? Entonces, me acuerdo, bueno, les comentaba, Guillermo hizo varios tweets de la morgue, pues, de la autopsia de Jane Doe, desde el año pasado diciendo, chequen este director, chequen esa película, lo hace súper bien, va a ser una persona con la que yo quiero trabajar. Y bueno, un año después, pues se juntaron a hacer este proyecto, ¿no? Entonces, pues ustedes lo saben, Guillermo es muy así, a la gente que le gusta cómo trabaja, lo sigue y le pide trabajar en conjunto. Y me parece que esa unión entre lo que hizo André dirigiendo la película y la producción de Guillermo creó una película que es redonda, me parece, por todos lados. Buenas actuaciones, todo lo que tenga que ver con la producción, no sé ustedes todos los detalles, los monstruos, dónde se asusta, las escenas donde se asustan a cada uno de los personajes. Uh-huh. Es una película que considero está redonda. Ustedes ya pudieron verla y como siempre su opinión será valiosa.
Bueno, vamos a hablar de esa opinión y estábamos viendo la película, pero ahora sí ya se superempañó el auto. Entonces vamos a hacer una pausa para desempañar y regresamos para seguir hablando de Scary Stories.
Esto es Vixo.
Estamos de vuelta aquí en Filmsteria, seguimos en el Autocinema Coyote, viendo más o menos, porque ya se empañó el vidrio, Scary Stories. Y bueno, yo quería hablar de la, pues ahora sí que de la historia, de la trama. Hay una parte que a mí me gustó muchísimo de la película, que no sé si Josué está de acuerdo conmigo o no, y eso no viene en los libros, es el contexto político. O sea, eso a mí me gustó muchísimo, porque se menciona, o sea, es finales de los años 60.
Es que justo estamos en este momento viendo la escena del autocinema, tal cual.
Ah, sí, cierto, ahí está.
Está en el autocinema.
Ay, qué miedo.
Ahora, perdón, hablando de lo del... Ya tomé el micrófono aquí. Antes de eso, o sea, me gustaría dar como un contexto de esta saga. Yo tuve la oportunidad de leerla a los 10 años. De 8 a 10 años. Y sí fue un libro que a lo mejor suena muy a cliché, pero que sí cambió mi vida. ¿En qué aspecto? Iba a tener 8 años y empezar a leer leyendas urbanas, historias de terror que, por ejemplo, a mí en mi caso, que no crecí en México, nada más tenía como yo conciencia de mi país literariamente e infantilmente, porque era un niño, acerca de La Llorona. Y era como lo único que yo sabía que me remitía a México desde un plano de terror. En cambio, cuando empecé a leer estos libros, estar sobre una cultura norteamericana y muy apegada también a todas las leyendas y el folclore británico, expandió muchísimo mi mente y me empezó a encariñar con un género que hasta ese momento yo solamente conocía a Freddy Krueger, a Jason, a Michael Myers, y también me ayudó a mí adentrarme a otro tipo de literatura también fantástica, como fue con los libros de Goosebumps, que no sé si alguien de ustedes lo leyó. Y al mismo tiempo fue algo terrorífico, porque haber visto las ilustraciones de Stephen Gamel a los 9, 10 años sí me traumó de por vida, y durante mucho tiempo sí le tuve miedo a los áticos, a salir de noche, a esas leyendas urbanas de la niñera, del gancho.
Todavía le tienes miedo, ¿no?
Todavía tengo miedo ahorita a las cucarachas y un poco a las ratas y a las arañas. Pero bajo este contexto es un libro que fue publicado en los 80, que me acuerdo que cuando estaba en la primaria había mucha polémica de si lo podíamos leer nosotros o no, porque nos podía traumatizar. ¿Y qué es lo que hace diferente esta película? Justo este contexto político, en la cual es una Para mí creo que es una de las épocas del siglo XX que cambiaron completamente el mundo que conocemos. Esta parte del 65 al 72, inmerso en la parte de la guerra de Vietnam, de movimientos sociales y juveniles, y que Del Toro lo haya casi casi como handpicked esta parte, fue para hablar también de una madurez de una sociedad que, por lo poco que hemos visto, no ha cambiado mucho, y creo que es algo bien interesante. En toda la película siempre está presente la parte de Vietnam. Y es curioso porque el escritor Alvin Schwartz, él es un héroe, no quiere decir un héroe de guerra, pero es un veterano de guerra, que de hecho muchísimas de las historias que él publica en su trilogía se la contaron otros compañeros soldados, que sabe que yo soy de este pueblo de bla bla bla, yo conozco que pasaba esto. Entonces no que el güey se las haya pirateado, pero sí, y las publicó en su libro. Y lo que es bien padre de estos libros es que al final hay como una especie de epílogo en el cual te cuenta el origen de cada una de las historias, de dónde las escuchó, cómo las escuchó y toda la investigación que hizo alrededor de ellas. Y entonces creo que este sentimiento sí se ve reflejado en la película. Digo, Penny no la ha visto, por lo cual no podemos decir mucho, pero sí es una película muy interesante y que al final de cuentas es algo que dijimos el programa pasado. No es la clásica película de terror. No va a haber jumpscares gratuitos. También el público para el cual está dirigido es para todo público. No es...
Teens, ¿no?
Es mucho más para teen. Es un poco, cuando entrevisté a Bredal, fue como, oye, es un poco Stranger Things. Me dijo, sí, bajo un contexto es adolescentes descubriéndose y descubriendo enfrentar la adultez a través de historias de terror.
Que ahí como que el contexto político ayuda a la gran analogía, que es el miedo pues a volverse adulto. Es el gran miedo, creo, porque además está Vietnam todo el tiempo presente, pero está en el sentido de que ya está este asunto de que tenían que ir a Vietnam los jóvenes cuando cumplían no sé cuántos años, ya tenían que enlistarse y ellos están en ese asunto. Hay un personaje que está directamente, creo, en ese problema.
La forma en cómo lo trata, o sea, hay un inmigrante ahí, un mexicano que es justo el que va a la guerra, o sea, sí tiene ahí como elementos bastante interesantes que sí, o sea, no sé, o sea, un buen giro a la...
Sí, porque usualmente no, esos contextos políticos, como que en el cine de terror actual de te vamos a espantar un chorro y te vamos a hacer saltar de la butaca, etcétera, es nada más eso, ¿no? Es esa experiencia, por así decirlo, sensorial. Pero aquí se va por otra ruta que me parece que es una ruta muy adecuada, metiendo esas partes políticas. La otra cuestión que sí, o sea, pues sí, todo mundo puede ser que diga, bueno, otra vez niños y monstruos, Stranger Things, pero recordemos que Stranger Things no se inventó, o sea, bueno, se inventó ayer, pero no inventó el género, ¿no? O sea, aquí está Goonies, aquí está Pesadilla en la Calle del Infierno, hay muchas cosas.
Pero lo que yo sí rescato de Stranger Things, porque sé que tú la odias.
Sí, un poco.
No, o sea, aparte de eso, no había otra película que retratara adolescentes o niños enfrentando un terror. Solamente, no, ninguna. A ver, ¿cuál otra? ¿Quién es el maestro de este género? No, por esa parte de It.
Goonies
no es terror. Goonies no es terror. No, pero no es lo mismo. Es como decía, Tarantino es igual a Buñuel. O Tarantino es igual a Raigadas. Pues no, no es lo mismo. Yo sí te quiero, Stranger Things, y te quiero más historias de miedo para contar en la oscuridad. Y ahora por eso vamos a dar la voz al señor de otra vez para que nos cuente también un poquito de este contexto literario y todo lo la preproducción de esta película. Ah, están echando las luces.
El coche de al lado quiere pedir un refresco, entonces enciende sus luces y demás.
Ya se están enojando porque estaban empañados los vidrios.
No, les dijo que en el autocinema eso no es problema.
Ah, no es problema.
Penny ya lo sabe.
Pero a mí también me ha dado pena que se empañe y nadie te dice nada.
Oigan, si alguien está echando pasión y no vio la película, platíquenos, ¿no? Que nos manden un tuit o algo, por favor.
Que nos platiquen de qué piensan que va la película.
No, pongan atención, neta.
No me los distraigan. Oye, yo me quedé pensando en la presión, o sea, yo no sé si yo podría soportar la presión de que... Porque en algún punto Guillermo el Toro quería hacer esta película, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después se dio cuenta, estaba creo que en The Shape of Water o algo así, y ya dijo, no, pues no me va a dar la vida. Entonces, yo si fuera Andrea Obregón, o sea, qué presión, que Guillermo además está diciendo que tú eres prometedor, etcétera, etcétera. Bueno. Ven a mi set, dirige esta película que yo amo muchísimo, ¿no? Este proyecto, voy a respetar tus decisiones, etcétera, vas, ¿no? O sea, como que qué intimidante la primera junta de, ¿qué prefieres, esto o esto? Y tú así de, uy, quiero que...
A lo mejor tiene colitis como tú, Penny, de la presión.
Siento que es bastante meritorio no aplastarte a ti mismo debajo de... O sea, que puede ser aplastante, ¿no? Un mentor o ese tipo como de fe que tenga alguien con el nombre de Guillermo del Toro. En algún momento yo creo que a almas más frágiles quizá podrían aplastar, ¿no? Y sobre todo si vas empezando en tu carrera, lo que quieres es que esa persona le guste lo que decidas o esté de acuerdo contigo. O sea, como que tengo mucha curiosidad de esos momentos en donde quizá a lo mejor tenían ideas diferentes y Andrea Obregón quiso exponer su idea y a lo mejor Guillermo no estaba de acuerdo. O sea, no sé, o sea, son situaciones complicadas, ¿no? Creativamente me daba mucha curiosidad, pero qué misión.
Fíjate que, bueno, Josué nos podrá contar de su entrevista con André y cómo se comportó, pero la realidad es que Guillermo fue muy puntilloso en sus comentarios hacia nosotros, diciendo, oigan, yo no dirijo la película, ¿no? Yo produzco, y siempre le dio el lugar a André como el director, como yo asumo, porque bueno, no estuvimos ahí, que tomó muy en cuenta lo que André quería dirigir y cómo quería hacer sus planos y lo que quería hacer y lo que hizo en el casting, y me parece que como Guillermo es en su vida, pues fue muy respetuoso con las decisiones que André estaba tomando y siempre le dio, por lo menos hacia nosotros, el lugar André. Lo complicado, que es lo que platicábamos con el equipo de Guillermo, es que pues aquí y en Estados Unidos pues el nombre del Toro suena y suena muy fuerte. Entonces, pues por nosotros aquí era de Guillermo ven, Guillermo graba un saludo, Guillermo hace esto, Guillermo. Y él decía, oigan, acuérdense que André está ahí, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí y allá, ahora con la develación de su estrella, con los Junkets, con todo el lanzamiento el viernes pasado en Estados Unidos de historias, pues bueno, Guillermo ha estado muy presente, pero siempre me parece que fue muy cauteloso en cómo llevar la relación con André y siempre darle un lugar a André. Si se dan cuenta, las entrevistas, la develación de la placa, André estuvo ahí. Cada vez que había alguna sesión de algo, André estaba ahí. Entonces, bueno, y más me parece que era muy importante pues para él, sobre todo en nuestro país, que era de pues, su imagen iba o podía acaparar a André, pues bueno, darle su lugar y siempre tenerlo ahí muy presente. Yo no leí los libros, pero los ojé. Pero me parece...
Ver la película.
Exacto, pero me parece sí muy interesante lo que mencionaban del contexto político y podrán ver al personaje de Ramón. Y evidentemente... Es muy tenue todo esto que hace de la política, la migración, pero pues evidentemente cuenta esta historia de Ramón, que son a los primeros que mandaban en la guerra de Vietnam, ¿no? Y entonces es muy sutil, no piensen que van a ir a ver una película en donde van a hablar de las circunstancias políticas, no, la película es lo que es. Por supuesto que no, ¿no? Pero algo que sí rescato de cada uno de los personajes es que los cuatro, los cinco chavos protagonistas tienen sus historias y tienen un inicio y un final de cada una de esas historias y los va llevando pues bastante bien. Y ahí se ve la mano de André, ¿no? De cómo fue trabajando las historias de cada uno de ellos. A mí me gustan mucho las secuencias que hace, ¿no? Las secuencias que van... Ya sabes que te van a asustar porque es muy característico estas secuencias largas de... Ay, me van a asustar en algún momento. Pero la verdad es que nunca sabes en qué momento es. Y te va llevando a este suspenso que te desespera mucho de... Ay, ya van a asustarlos. ¿Dónde va a ser el momento? También eso lo logra André con estas secuencias, ¿no?
Sí, y sí tiene mucho esto de escenas... que te dan, pues sí, asco, que dices, no, pues, hay una, sea, parte de unas arañas. Sí,
no, la peor es la del dedo, la, qué asco.
No, la del grano.
Sí, la del grano está muy cañón, yo no la he visto, pero conozco más o menos de qué va.
Pero te han salido granos.
Es que ese es el problema, todos nos han salido granos. Pero, ¿cuál es como su monstruo favorito?
No me sé los
nombres. A ver, tú, José.
¿De la película o en general?
De la película.
De los tres libros. Cada libro tiene como diferente tipo de monstruos.
Para que la gente pueda platicar contigo.
Probablemente la película, si es Harold, es el espantapájaros, porque ese es uno de los monstruos clásicos que dibujó Gamel. Y está muy bien hecho lo que hizo Del Toro y todo el equipo. Faltaban algunas historias que era muy difícil condensar más de... ¿Serán que son tres libros? Casi 200 historias. Están ahorita... están muy bien, No quiero decir un spoiler. La razón de cómo se van surgiendo tiene una razón de ser. Y también habla mucho del poder de contar historias. Habla mucho de la narrativa. Y en cierta forma, todas las historias que nosotros creamos, nos creamos en la mente y cómo las compartimos con la demás. Es como ese otro subtrama de la película, no sea de la parte política o de terror, es eso. Es el poder de contar historias y cómo el hecho de poder escribir o teclear en una computadora y poder decir lo que tenemos en la cabeza. Y que alguien más lo lea, esa es una magia que solamente aquellos que afortunadamente como nosotros nos dedicamos a esto, probablemente una de las satisfacciones más grandes de la vida, que la gente nos lea y que pueda compartir o debatir lo que nosotros estamos creando. Es algo que pone en la película. Otro monstruo, probablemente mi escena favorita sí es lo del grano, porque sí es una leyenda urbana muy muy famosa. Es algo que tiene completamente esta saga que... leyendas que tenían unos 40, 30 años, las conocimos generaciones nuevas. Y eso lo digo porque, como paréntesis personal, se me hizo muy interesante que el fin de semana estuve con mi sobrino y yo de necio le quise poner Space Jam porque noventero. Y le dije, pero estaba aburridísimo. Y yo así, puta. Le dije, oye, pero espérate, viene Bugs Bunny. Y se quedó y volteó a ver, ¿quién es Bugs Bunny? Y yo, ¿cómo que quién es Bugs Bunny? Me dijo, ¿quién es? O sea, no me dijo así. O sea, no me dijo, no mames, ¿quién es Bugs Bunny, güey? Pero la señora que sí, como en Mira Quién Habla, si la voz interna de mi sobrino hubiera sido como, ¿quién chingados es Bugs Bunny, güey? ¿Quién le importa? Y me sorprendió mucho cómo generaciones nuevas no conocen a Bugs Bunny. Digo, él tiene 6 años, pero no lo conocen. Y la película también habla de eso, de lo que perdura y cómo la palabra escrita puede tocar años después a mucha gente.
Oigan, y ya para cerrar este bloque, la película ya se estrenó en Estados Unidos, le fue muy bien, tengo entendido, y ya
bendito
se habla de...
sea San Guillermo.
Exactamente. Sí,
cambiando el mundo una beca a la vez. Ajá.
un boleto a la vez. Oye, pero ya se habla de secuela, y obviamente hay muchas historias todavía que contar de los libros. ¿Cómo ven eso? ¿Sucederá? ¿No sucederá?
Ya tenemos veladoras puestas a San Guillermo. Bueno, verán la película, ya verán en qué termina. Sí hay muchas historias todavía que contar. Y estoy seguro que si Guillermo decide volver a producir, digamos, la segunda parte de historias, pues la va a evolucionar y la va a llevar a otro punto y va a sacar alguna genialidad como suele hacerlo, ¿no? Uh-huh. Ojalá. Guillermo, saben que está en proyecto tras proyecto y termina uno y empieza otro, y mientras hace uno está trabajando en el otro. Entonces, hoy, ¿qué sabemos de...? ¿Ya estará haciendo guiones, postproduciendo, produciendo? ¿Qué estará haciendo Guillermo? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero esperamos que el año que entra nos traiga sorpresas.
Uh-huh. A ver, monstruo favorito rápido. Para mí fue la... Es que no me sé los nombres. La señora está como gorda. Está como sonriente.
Que se llama The Fat Lady, algo así. No, The Pale Lady.
The Pale Lady. Así, porque The Fat Lady es de Harry Potter. Sí.
Confundiendo sagas. Tú, Ale.
Yo creo que Jangleman.
Muy bien.
Por los movimientos. ¿Sí era ¿cómo se llamaba? El Jangleman. El de la chimenea. Por los movimientos que hace. Ya que sabes que es un actor, esos movimientos, la caracterización.
Cuando
no, wow. Es mi favorito. Sí.
Raúl,
¿tú?
Digo, me gusta mucho Harold porque es muy representativo, porque le tomamos cariño a Harold haciendo todas las actividades que hicimos con Historias de Miedo, y Jangleman es impresionante, ¿no? Me parece que cualquiera de los dos Exacto, son nuestros favoritos en el corazón.
Y no hemos hablado de un, también un monstruo clásico que es el de Haunted House, que es la... En el cuento es un fantasma en una casa embrujada. En la película es otro monstruo que iba a empezar a decir spoilers, pero es otro monstruo. Pero sí es un monstruo muy icónico, con los ojos, bueno, sin ojos, es prácticamente como una calavera que camina. Y todo eso es maquillaje y es impresionante lo que se logró con esto.
Bueno, muy bien, pues ahí está. Pues muchas gracias a Diamond, porque sin ellos no hubiéramos podido hacer este evento de lanzamiento de nuestra página, y bueno, junto con Scary Stories, muchas, muchas gracias, y pues ahora sí que no sea la última, ¿no?
No, a ver,
muchas,
Mr. D.
Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí en su vehículo mientras vemos la película en autocinema.
Entramos en calor.
Mientras siguen empañados los vidrios. Tengo miedo por mi futuro. Pues bueno, gracias a Filmsteria por invitarnos, que sigan los éxitos. Soy fan, ahí veo todo, escucho todos los podcasts, así que muchas gracias de nuevo. Pues Historias de Miedo, invitarlos a verla, vale mucho la pena. Clasificación B, la van a poder ver desde 12, 13 años sin mayor problema. Se estrena en todas las salas del país, la van a encontrar de su cadena de cines favorita. Ahí va a estar, disfrútenla, disfruten el trabajo de Guillermo en la producción, de André dirigiendo. Es una película que vale la pena ver, que la van a disfrutar, que se van a asustar en ciertos momentos, pero que es una película muy disfrutable, ¿no? Que te provoca sobremesa. Al final van a saber de cuál es el monstruo que más te gustó, qué hubiera pasado, y por supuesto, pues deja ahí abierta la mesa para la segunda parte. Así que espero que la disfruten este viernes, todos los cines del país. Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. No le cambiamos el nombre, ese es en inglés, está perfecto.
Ahí no te puedes quejar, Penny. Muy bien, oye, también está en 4DX, ¿ah? ¿Eh?
También está en 4D, subtitulada y doblada.
Muy bien, si tienen problemas de espalda, la de 4DX se las recomiendo muchísimo. Y bueno, vamos a otras cosas.
Escuchas un podcast de Dixo.
Hola, ya estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de, yo creo, una de las películas que más me ha gustado. Es que seguimos aquí en el autocinema y está pasando algo con Harold, de quien estábamos hablando en el bloque pasado.
El espantapájaros.
El espantapájaros, qué espanto. Pero bueno. Oye, sí es cierto. Que, o sea, mira, paréntesis, siempre me han dado mucho miedo los campos
¿De maíz?
De maíz, o sea, sí se me hacen terroríficos. Jamás me pondría un pie en uno de ellos.
Oye, yo lo que me pregunto es, ¿los vecinos escucharán en el desmadre?
Es lo que te decía hace rato, o sea, antes del cine, antes yo la primera vez que fui al autocinema fue cuando estaba ya en Santa Fe, casi, o sea, estaba lejísimos y no había nada alrededor. Pero ahorita tenemos a tres edificios altísimos atrás de la pantalla, eso es raro.
Sí, no sé. Por otro lado, y creo que acá atrás hay otro. O sea, sí puede haber un vecino, pues es que todas las noches abre la ventana y se pone a ver películas.
Tengo mi única duda. Va a aparecer alguien que sepa. Alguien de provincia que nos habla. Alguien de provincia que diga que yo te dejo la duda, Jofa. Que diga, ¿por qué chingados a un pájaro le va a dar miedo un espantapájaros? ¿Cuál es la lógica de eso?
Les da miedo a las personas, o sea.
Pues sí, simula una silueta humana.
Ajá. Güey, los pájaros.
No, por eso son pájaros, porque no tienen cerebro, sí tienen muy poquito.
Pero es como absurdo, ¿no? O sea,
no.
Son 80 pájaros contra un humano, güey. ¿Qué más chingados
pero
da?
Ellas no.
O sea, bueno, Hitchcock lo supo y por eso hizo una película al respecto.
No, ojalá alguien pueda esclarecerme esta duda.
Las palomas son bizarras.
Las palomas son cañonas. O sea, esas sí no le temen ni a nada de la vida.
Mi sobrino descubrió que abajo de mi balcón, hacia 5 centímetros de mi balcón, hay una familia de pajaritos bebés.
¿Y qué van a hacer? No los agarren, porque luego la mamá ya no los quiere.
No, ni siquiera los alcanzo. Pero sí me dijo, mira, aquí hay unos pajaritos bebés. ¿Y cómo va a haber pajaritos? Y sí los vi.
Ha de ser súper difícil ser mamá pájaro y encontrar un lugar donde poner tu nido en esta ciudad. O sea, lo respeto muchísimo.
Encontrar departamento en esta ciudad es complicado, Penny. Pero hablemos de Booksmart.
Oye, qué gran película. Es de las películas que más me han gustado este año. O sea, se llama, en México se llama La Noche de las Nerds.
sí, qué mal. Pero ese título, ¿no?
Qué buena película. Para quienes no sepan, es la ópera prima de Olivia Wilde, que es esta actriz a quien conocimos. Bueno, realmente se hizo como conocida en Doctor House. Uh-huh. Era la doctora guapa que tenía una enfermedad terminal, una cosa así. Y
spoiler. Sí, ya. Yo no terminé de ver.
O sea, no, pero no, o sea,
X, ya, y luego.
Ese era el problema de toda la serie. Y pues bueno, se trata de dos chicas que son nerds, exactamente, son como muy ñoñas, y el último día de clase se dan cuenta que...
¿Te identificaste, Penny?
Me identifiqué un poco, sí, o sea, ya sabes, es típico, una de ellas tiene así una foto de Ruth Bader Ginsburg al lado de su cama.
O sea, tú eres esa.
Son súper ambiciosas.
¿No eras tú y Mabel?
¡Ándale! ¡Saludos a Mabel!
Totalmente.
Oye, hagan la versión mexa, tú y Mabel, por favor.
Sí, sí. De hecho, sí me acordé mucho de Mabel.
Ya, cuéntanos algo que haya sido bien Booksmart, tú y Mabel.
A ver, ¿de qué hacía? Mira, no es muy, o sea, es un poco Booksmart, no por el sentido de que si éramos ñoñas, pero me acuerdo que una vez fuimos al cine, pero íbamos, ya sabes, con mil mochilas, cuadernos y así. Entonces, saliendo del cine, nos empezamos a tropezar con todas nuestras cosas. Man. Como estábamos en la universidad y todo el mundo viendo secuela alrededor de nosotros tropezándonos con nuestra mochila, la lonchera. Sí, eso sí estuvo. Oye,
pero lo sigues haciendo. Hoy llegaste al autocinema con una mochila y dos, dos loncheras, Penny. O sea, ¿qué pedo con tu Booksmartes?
Es para mí. Comida godín, mi desayuno godín, mis dos colaciones godines, mi fruta. Es que ya a estas edades ya no te puedes arriesgar.
Wey, por favor, deberíamos invitar a Mabel y ya todo un capítulo de su Booksmartes. Pero bueno, a ver, ¿entonces de qué va la película?
Bueno, estas chicas son ñoñas.
No, yo voy a contar la anécdota.
Y al final...
¿Quieres contar tu anécdota, sí, Booksmart?
Cuenta tu anécdota.
Ya, ándale. Ándale.
No, nada, que a mis amigos de la universidad y a mí... Son de la prepa de la universidad.
¿Las de Booksmart son de la prepa?
Ah, de la prepa. No, pero los años de la universidad ya a mí nos llamaban los dioses del Olimpo porque nos creíamos superiores a todos los demás.
Ay, Josué, no sé por qué no me sorprende.
Porque
y aparte, es que tiene de ñoño. Bueno, sí.
Sí, está, ¿no? Súper ñoño. Porque éramos los más exitosos y los seguimos siendo.
¡Ya ves! ¡No mames, ya!
Y resolvíamos crucigramas en las clases.
Muy bien. Desde este momento deja de hablar, Josué. Y mejor cuenta de qué va la película.
Perdón, ya, no sé, pero...
Es más, vamos a sacar a Josué, que se vaya al carro de al lado donde está Bárbara, por cierto.
Bueno, son estas dos chicas que se han pasado toda la prepa encerradas leyendo, y porque justamente querían entrar a buenas universidades, lo lograron, pero el último día de clase se dan cuenta que quienes también lograron entrar a esas mismas universidades, Ivy League, fueron estas personas que se la pasaron de fiesta toda la secundaria. Y eso me gustó, porque un poco tira el cliché de estas películas noventeras, ajá, en donde la gente que
no fiestea,
que es party, ajá, es una tonta. Ajá. No, o sea, tal cual una chica que dice, pues yo sé dar muchísimos blowjobs, pero también entré a no sé dónde y a no sé dónde, ¿no?
O sea, no solo los cool ganan, ¿verdad, Penny?
Exactamente.
Yo he ganado.
Entonces, una de ellas entra en crisis y le dice a su amiga, no manches, tenemos solo hoy para vivir toda la fiesta que nos perdimos en toda la prepa. Entonces, de eso se trata, y por eso ha tenido como estas comparaciones con Superbad.
A ver, ¿eso qué opinas, Penny? Sí, ¿no?
Yo creo que tiene como muchos símiles en cuanto a que son igual dos adolescentes que están viviendo la fiesta y que también te muestran estas relaciones de amistad. Lo que se me hace muy, muy cañón y muy meritorio de Booksmart es que obviamente tiene muchas cosas que... O sea, es una llamada raunchy comedy, ¿no? Estas películas que son pulgarzonas, sucias, etcétera, que además es un género dominado por directores hombres, y está súper cool que Olivia Wilde empiece con una película así, mucho como Kate Cannon, que también es actriz, con la de No me las toquen. ¿Cómo se llamaba? Cockblock. ¿No? ¿Cómo se llamaba?
Exacto. Sí. ¿Dónde sales tú?
Sí, es cierto, sí me parezco. El otro día estaban pasando. Pero esa está más enfocada en los papás.
Sí.
Y esta está más enfocada, obviamente, en las niñas. Pero también lo que está muy meritorio es que estamos en una época... O sea, las raunchy comedies siempre han encontrado su humor principal burlándose de el homosexual, las mujeres, el gordito, no sé qué. En una época en donde eso ya no es bien visto, es muy difícil hacer una raunchy comedy que además sea muy graciosa. Y creo que Booksmart lo logra, y además admiré muchísimo la forma en que meten el tema de la masturbación femenina. O sea, hay por ahí un peluche, un pingüino. Y yo creo que eso solo lo pudo haber hecho una directora mujer. O sea, los hombres no puedan hacer historias de mujeres, eso para nada es la opción. Pero sí está padre que en todos los géneros sí haya esta posibilidad de que haya realizadoras en todos los géneros, porque justamente te abren otra ventanita. O sea, esa parte de la masturbación femenina, o sea, siempre vemos hemos visto masturbación femenina en comedias juveniles, pero siempre es la imagen que los hombres tienen de la masturbación femenina. Y aquí se ve completamente que no lo es, por cómo lo presentan, con este pingüino peluche, así, y los chistes que hacen. O sea, se me hizo súper buena.
Cuando hay una secuencia donde se convierten en Barbies y dicen, güey, ¿por qué tengo el cuerpo así? No, y creo que se van de frente, ¿no?
Es que también esa secuencia, ¿qué onda? No, te sorprende todo el tiempo.
Ahorita que dijimos masturbación femenina, Josué hizo cara de Vivis y Bothead, así.
Oiga, ¿hablando de Vivis y Bothead?
Ay, sí, no la va a cambiar.
Nadie está hablando de Vivis y Bothead.
Bueno, ahora les voy a decir algo. Hay un gran homenaje en la nueva película de Tarantino a Vivis y Bothead.
Ay, güey, eso yo no lo caché. Pero bueno, porque ya vi
participar porque no vio la película.
José, oye, cuéntanos una experiencia de masturbación femenina tú.
Pues no.
Te estoy incluyendo en la plática.
Bueno, la primera vez que vi una escena de eso, de ese pecado, yo creo que fue en American Pie.
¡Wow! Yo pensé que iba a ser una porno o algo.
No, American Pie.
Ah, no, porque usted no ve porno.
No veo porno. Yo la vivo.
Ajá. Sí.
Pero sí, está muy
cool. Sí, José. Bueno.
Eso me gustó.
Está muy buena la película. Ay, no sé qué está pasando. No sé
la
qué.
Es que dijo Ale, la de un dedo.
Qué miedo. No, eso sí está muy asco. Bueno, pues vayan a ver Booksmart. Sí está muy, 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 muy buena. Yo creo que sí. En una de esas se anda colando en el top 10. En tu top 10 sí va a estar, ¿no, Penny?
Yo creo que sí. O sea, la verdad, sí me la pasé muy... Y las chicas están increíbles, ¿no? Ellas dos bailan padrísimo, además. Cuando se ven, son muy chistosas porque se ven y exageran en los halagos. Y eso es algo muy chistoso. O sea, que empiezan... ¡Oh, por Dios, no! ¡Te ves hermosa! No, ni siquiera puedo abrir los ojos de lo hermosa que te ves. O sea, se dicen cosas así.
Yo te imagino así con Mabel, neta. No, a ver, Josué, ¿qué?
No. Es como un American... es un super bad, pero con chicas.
No, pues justamente, o sea, creo que sí hay... O sea, Superbad, el humor está mucho en... ¡Ey, estúpido! Digo, estúpido, ¿no? Es la palabra que se me ocurrió.
Pero McLovin...
Exacto. Como que es un... O sea, se parece, te digo, justo a que explora las relaciones de amistades entre adolescentes en la fiesta y en la locura. Pero sí creo que es diferente la mirada desde la cual plantea esta relación entre chicas, porque justamente te muestra... No son muchas las películas que exploren las relaciones entre mujeres, que la verdad son súper intensas. O sea, las mujeres tenemos relaciones súper intensas.
Y cuando sí son Thelma y Luis, ¿no? Sí, locas. ¿Sabes?
Sí, locas, o con envidia, o con competencia, o con... Y entre estas chicas de verdad hay una hermandad muy diferente, creo yo. Es como mucho más cálida su relación.
José quiere distraer a Penny con una de las escenas más asquerosas de Scary Stories.
Oh, por Dios, ¿por qué?
Bueno, no le haces eso, no, ya ven, les dije que tenía muchas. Bueno, pues ahí está Booksmart. Sí vamos a hacer ese episodio, Penny. Le voy a decir a Mabel y va a ser el Booksmart de Filmsteria. Va a estar buenísimo.
Sí.
Bueno, y ya nada más para irnos en este programa que ya duró muchísimo y que nos va a odiar Fede. Bueno, no, este bloque apenas lleva 11 minutos. No, pero el otro estuvo muy largo, entonces sí. Nada más platicarles, presumirles, pues casi, que ya vimos, o dos terceras partes de este auto ya vimos la nueva de Tarantino. Estuvimos en la sala que presentó Brad Pitt. Aquello fue un Niágara en vivo. A ver, ¿cuál es tu favorito, Penny? ¿Brad Pitt o DiCaprio?
No, Leonardo DiCaprio.
Siempre.
Siento que es algo generacional.
O sea,
nuestra edad.
Ah, sí, que nos gusta más Leonardo que Brad Pitt.
Yo siento que en esta película puede que cambies de opinión.
Ah, ¿de verdad?
Sí. Yo siento. ¿No? No, puede que sí.
No sé, o sea, está muy enraizado en mí.
Sí. Bueno, que así, algo que podamos decir desde ahorita, yo sí diría... Creo que sí está en el top 3, top 4 de Tarantino para mí. falta todavía digerirla. Es una película complicada, o sea, bueno, no complicada, pero sí que debes de tener tiempo para analizarla, por un lado, y por otro lado, todas estas tonterías de que hay que cancelarlo, que si es un machista porque Margot Robbie no habla casi en la película, que si la violencia contra las mujeres, yo no vi absolutamente nada de eso. Hay una razón por la cual Margot Robbie casi no tiene diálogos, y la verdad es que quien no quiera entender eso, pues bueno, ya me parece que es una absoluta necedad. Es una gran película de Tarantino.
Oye,
¿qué pasó?
Pero sí vale la pena, o sea, entiendo que discutirlo, o sea, el asunto de discutir el lugar que ha tenido la mujer en el cine Quentin Tarantino no es cancelarlo, o sea, eso sí no está padre. No. Pero sí está padre empezar a tener esas conversaciones, no pasa nada, o sea, es estudio de género y está bien, o sea, está bien que esté, o sea.
Yo no tengo ningún problema con la discusión. A mí lo que me parece que es muy tonto es esta modita de querer lo que no te gusta por la razón que quieras, válida o no válida, querer cancelar, lo cual ya de entrada es otro problema, porque no puedes hacer eso.
¿Pero quién ha querido cancelar?
Hay un par de críticos, no me acuerdo si, o sea, no me acuerdo de los periódicos gringos, que hablaban de eso, de que ya era tiempo de cancelar a Tarantino por todo esto que está haciendo con las mujeres y bla, 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 bla. Y hay críticos aquí en México, lo sabemos, que están muy militantes en ese asunto de ser como aliados feministas, etcétera. Queriendo criticar a Tarantino, por un lado, que me parece que es el lado más weak point. O sea, no, que según yo, no viene mucho al caso.
A mí no me parece para nada que el estudio de género no venga al caso. O sea, sí, yo sí creo que podemos hablar de esas cosas y estar de acuerdo o en desacuerdo, pero como que expande la conversación. O sea, como que cuestionar no es cancelar.
Pero yo yo quiero que esa conversación sea en torno a cine, y yo creo que ya nos está hablando de cine.
No,
ahí.
Claro, la forma en que tú representas algo con tu cámara es hablar de cine.
Sí, pero, o sea, lo que pasa es que está representando Tarantino ciertas cosas. Y creo que cierto sector no lo está, o sea, no le gusta por alguna razón muy 2019. Y por otro lado también está ese público femenino que dice, oye, pero pues a mí sí me gusta Kill Bill un chorro.
Pero es
y dice, no me vengas a mansplainear de por qué Tarantino no me debe de gustar. Porque según esto está atacando a la mujer o
pero
etcétera.
Es que yo no he visto ningún texto que diga que no te debe de gustar. O sea, los textos hablan de, a ver, Tarantino representa de esta forma a la mujer. Nunca se ha distinguido por humanizar a las mujeres, porque pues no es un, o sea, no se ha distinguido por eso. Y eso es. Eso
Beatrix es, Kiddo no es humana.
No.
¿Por qué no es humana?
No. Las películas de Tarantino siempre tienen una imagen, pero no tiene, o sea. No puedes, como cineasta tú no puedes hacer todo, o sea, no puedes ser pensado, hay algunos que no son pensadores y al mismo tiempo que cineastas, otros son más de imágenes, o sea, el cine de Tarantino no humaniza a las mujeres, o sea, no pasa nada, o sea, pero no pasa nada
¿pero
decirlo.
¿A qué le llamas humanizar?
Pues que sean complejas, o sea, que sean complejas, que no sean nada
la
más
la chica
imagen.
Que no me acuerdo ahorita de Inglourious Basterds, ¿no es compleja?
Susana.
No, yo no la siento particularmente compleja.
¿La propia Beatrix Kiddo no es compleja?
No, tampoco la siento particularmente compleja.
¿Entonces qué es complejo?
Pues siento que están un poco planas en su experiencia, o sea, como que siempre significan una cosa.
Voy a hacer algo muy que saben que no me importa. Para mí el mejor personaje femenino de la década es la de Blue Jasmine. Mm-hmm. Kate Blanchett. Mm-hmm. Para mí es el mejor personaje escrito de esa década. Mm-hmm. Y es de Woody Allen. Uh-huh. Ahí, ¿qué onda? No, yo pregunto.
¿No? A mí me parece una gran pregunta.
Pues sí, pero es que justo está padre preguntarnos. O sea.
O sea, a mí, por ejemplo, lo dice Penny. Yo no había analizado si Tarantino o no humaniza a las mujeres. A mí, sinceramente.
Está padre preguntarnos.
No, Jackie Brown no es humana.
Ella, fíjate que es un poco la que me parece un poco más humana.
Pero, por ejemplo, Shoshana sí se me hace tener un gran personaje.
Porque además tiene un background de por qué hace las cosas.
A mí lo que sí me hace una estupidez, pues haberla visto, o sea, no quiero comentarla hasta que haya visto Penny. Se me hace una estupidez que la gente esté contabilizando diálogos que hace un personaje.
Ajá, o que si lo de los pies.
Hay una escena...
¿Qué es? ¿Qué de los pies?
Hay una escena, perdón, de What's Happening in Time in Hollywood, en que Sharon Tate entra a un cine y es una de las escenas más bellas que he visto, sí, este año. Y no tiene que hacer ni un solo diálogo. Es una cosa que... Es lo que decíamos un poco hace rato de esta película de Historias de Miedo, es cómo tu arte trasciende sin tener que decir un diálogo. Y es lo que no entiendo que está ocurriendo en esta época con Tarantino en especial. Yo no soy un fanboy de Tarantino, pero aprecio la contribución que él ha hecho a una generación. O sea, creo que nadie de nosotros en este coche, ni una generación que nació en los 90 ni nació en los 70, puede comprender la cultura pop occidental sin un nombre como Quentin Tarantino. Y que ahorita cuestione el legado que ha hecho para millones de personas, me atrevo a decir millones de personas, y por lo menos un puñado de cineastas jóvenes que han crecido alrededor de él, hombres y mujeres, y cuestionarlo por algo que no es que sea representación de género, porque siento que no está diciendo ataquemos a las mujeres. Algo que, ¿por qué no se ha hablado de esto? ¿Por qué no se habló de esto hasta hace meses? ¿Por qué no? Entonces, no, yo pregunto, no estoy diciendo que esté mal. Mi pregunta es, ¿por qué no se había hecho? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento de algo que durante 20 años o 25 años de carrera que lleva no había ocurrido? Y no, pues no lo digo como un fanboy.
Pues porque son procesos culturales. O sea, la cultura va evolucionando, va cambiando, no siempre se habla de los mismos temas. O sea, no le puedes pedir a una época lo mismo que a otra. Pero eso no quiere decir, o sea... Lo que yo no entiendo es por qué, o sea, no puedes admirar el legado de alguien y cuestionarlo también al mismo tiempo. O sea, no sé por qué tenemos tanto conflicto. Es que, ¿o será que no nos queremos conflictuar nunca?
No. A ver.
Yo amo el conflicto. Lo que no entiendo...
Es la conclusión de esa...
A ver. Puedes no estar de acuerdo, pero sí está padre abrir la conversación.
Pero con argumentos no me van a decir... No, no voy a hablar de eso. Mejor cuando la vea Penny.
Ok. O sea, sí, es que...
Y yo no concuerdo en que la falta de diálogos de una chica en una película sea que ahí están violentando de acuerdo, Penny, a una chica.
¿Estás de acuerdo, Penny, que ahí empezó todo?
No,
porque
estoy de acuerdo.
Porque a Tarantino se lo preguntaron en Cannes. Tarantino, siendo Tarantino, eso sí, pues digo, al fin y al cabo, es... Sí. O sea, hizo cara de... Ah, no mames. Que fue un poco como cuando hace mucho, cuando Pulp Fiction le dijeron... Oye, Tarantino, la violencia en tu película y no sé qué, y que también hizo muecas de que no entendió nada y se fue fúrico. Yo insisto, no tengo ningún, o sea, todo se puede cuestionar, yo no tengo ningún problema con eso. Lo que no me gusta es estas conclusiones donde, y entonces hay que cancelar, y entonces Tarantino es malo porque según esto hace eso con las mujeres. Yo no estoy de acuerdo que haga eso con las mujeres, y también creo que hay mucho mansplaining ahí, porque insisto, el otro día lo vi en redes. Alguien le decía a otro alguien: oye, a ver, yo soy mujer, soy fan de Tarantino, me encanta Beatrix Kiddo. Sí, puedes decir que es una fantasía masculina de esta mujer que puede hacer todo. Ok, pero a mí como mujer me dice muchas cosas. Entonces, pues tu argumentación se va mucho al carajo porque yo soy la mujer, ¿no?
O sea, está perfecto siempre y cuando estés consciente de, o sea, no pasa nada si como mujer dices eso que estás diciendo. O sea, lo que estoy viendo es una fantasía masculina. Uh-huh. Hasta ahí. O sea, ya que estemos conscientes de lo que estamos viendo y nos demos cuenta de cosas, yo creo que ahí ya, o sea hasta ahí. Y ya es crear autonomía ante la pantalla. Ahora, eso no significa que vamos... Esa es una gran conversación. O sea, todo lo de la cancelación que ni siquiera es real que podamos hacer. O sea, no es algo real. Uh-huh. No es algo real que nuestra sociedad pueda sobrellevar, uh-huh, ¿no?
En eso estamos todos.
Tenemos que debatirlo bien. Uh-huh. Pero a veces siento que estamos como muy a la defensiva, a veces con cuestionamientos. ¿Por qué? Porque como existe esta cultura de la cual hablas, de cancelación, a veces creemos que son lo mismo, ¿no? Como que cuando alguien está cuestionando, ya estás cancelando, y no es cierto.
¿Y sabes por qué también, o sea, da coraje? Porque yo ya había escuchado la conversación, no había dicho nada. Pero ya ves la película... Y dices, no, bueno, es imposible entender todo esto, porque la ves y sí entiendes muchas cosas. Entonces, sí, Vámonos con esa conclusión. Este programa duró muchísimo, lo sentimos mucho, pero la conclusión es, vayan a ver Scary Stories, vayan a ver ¿cómo se llama? Booksmart. Y en
Penny the Movie.
Penny the Movie with Mabel. Y viene la de Tarantino ya dentro de una semana cuando escuchen esto. No sé cómo le vamos a hacer porque sí hay que hablar con spoilers de eso. Pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Igual nos. Penny. Y sí. Que la vea Penny. Alain, échanos la mano para que Penny la vea.
Sí, por favor, Alain.
Está increíble, realmente está increíble. Bueno, pues vámonos, redes sociales.
@ Penny Oliva.
@ José-Corro.
Yo soy el Salón Rojo. Vayan a ver Scary Stories. Adiós.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La producción de este podcast corre a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general Dani Sánchez.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.